Grupo Popular. Señor Zaplana.
Señor presidente, señorías, nos convoca hoy aquí esta mañana la obsesión de un gobierno por el revisionismo, por encubrir su fracaso presente en la mirada al pasado. No es casual que este sea el último proyecto legislativo de calado, aparte de los presupuestos generales del Estado, que vamos a discutir en esta legislatura. Este Gobierno mira a la España de nuestros abuelos en clave de enfrentamientos superados, porque al final de la legislatura, periodo en el que nos encontramos, es clara su incapacidad para ofrecer un camino de futuro para todos los españoles. Ojalá este debate, señorías, no se hubiera producido. Confieso que en algún momento hemos pensado que se imponía la sensatez y se aparcaba este proyecto. Pero se ve, los hechos así lo demuestran, que están bien necesitados de iniciativas para distraer a los españoles de su incapacidad de gobierno. Señor presidente, no vengo a dar ni a quitar razones de quienes vivieron la tragedia de la Guerra Civil, ni mucho menos a ocultar la historia o a reescribir el pasado. Vengo modestísimamente, como lo hemos hecho, como lo han hecho mis compañeros durante toda esta tramitación, a intentar poner un mínimo de sentido común en este debate. Y por eso creo oportuno recordar, para empezar, a dos hombres ilustres. Ambos fueron presidentes de las Cortes y ambos fueron víctimas, en uno y otro bando, del odio y la violencia cainitas desatadas en España. Me refiero al liberal Melquíades Álvarez y al socialista Julián Besteiro. Traigo el recuerdo de ambos a esta Cámara en este trámite parlamentario de la llamada Ley de Memoria Histórica para que en el homenaje a sus figuras podamos al menos todos reconocernos. No tengo ninguna duda de que si estuvieran aquí y ahora, si hablaran con nosotros esta mañana, nos convocarían a hacer de esta sesión un homenaje unánime a todas las víctimas, a todas, de aquella tragedia, pero sobre todo a la reconciliación surgida años después. Señor presidente, señorías, tres son las grandes razones que motivan nuestra firme oposición a este proyecto de ley. En primer lugar, nos oponemos a este proyecto de ley en su conjunto porque rompe la herencia de consenso con la que se construyó la transición democrática. Este proyecto de ley rompe el primero de los consensos en que se basó la transición de la concordia y la reconciliación entre españoles. El acuerdo de mirar hacia adelante y de no recurrir jamás a la peor de nuestras tragedias colectivas. El recuerdo de la Guerra Civil solo nos podía servir, según acordamos, para evitar entre todos los factores que la hicieron posible. Los españoles decidimos hace 30 años que la Guerra Civil nunca más volvería a ser arma arrojadiza. Que los muertos, todos los muertos, merecen una piedad compartida. Que honrar y ensalzar a los unos no significa deshonrar y culpabilizar a los otros, como precisamente criticamos porque ocurrió en el franquismo así. Atendiendo a este gran acuerdo, todo lo que hasta ahora ha significado reparación moral y económica, justa reparación a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, se ha hecho prácticamente en esta Cámara, señora vicepresidenta, por unanimidad, por casi unanimidad. Bajo gobiernos de distinto signo y con distintas mayorías, esta Cámara ha venido debatiendo y aprobando más de 20 leyes y disposiciones a favor de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura. Todas estas normas fueron aprobadas con el más amplio respaldo y de forma natural, porque tales iniciativas estaban y están en la naturaleza misma de la Constitución, que es la suma expresión de la reconciliación y la concordia entre españoles. De hecho, ya lo he dicho alguna vez, la mejor ley de memoria histórica ha sido y sigue siendo la Constitución, que encarnó el abrazo de todos y para todos. El Partido Popular ha ofrecido siempre su impulso y el apoyo para llevar adelante cuantas medidas pudieran resarcir a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, en la convicción de que no debía existir ningún español, ninguno, que pudiera verse desatendido en sus derechos como consecuencia del pasado. Y esa seguirá siendo nuestra posición en todo lo referido a la reparación de las víctimas. Y a ello seguimos, como sabe su señoría, estando dispuestos y abiertos. Así se lo hemos hecho saber. Hemos creído siempre que estas iniciativas han colaborado a que se fuera cerrando con éxito el capítulo de la reconciliación entre los españoles como un camino en el que no había vuelta atrás. Y lo creía, por supuesto, el que hoy es presidente de gobierno, aunque esté ausente de este debate. Lo creía así porque en el año 99, 1999, en esta misma tribuna afirmaba que con estas iniciativas se había conseguido culminar la reconciliación. Ya lo he recordado en otras ocasiones. Se votaba entonces la aprobación de una medida a favor de los militares de la República, que mi grupo, lógicamente, como en otras muchas ocasiones, votó favorablemente, y que el señor Zapatero calificó, los términos son suyos, de último paso, último fleco, último resquicio y hasta de punto final en el proceso de restitución moral de las víctimas de un bando de la guerra civil. Pero miren por dónde, el mismo que daba por culminado el proceso de reconciliación cuando estaba en la oposición, decide reabrirlo, y de la peor manera posible, cuando es presidente del Gobierno. De la misma forma que este presidente del Gobierno ha quebrado otra constante de nuestra política a partir de la transición, junto con la búsqueda de acuerdos. Miren, hasta la llegada a la presidencia del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, hasta el año 2004, la política española, y coincidirán sus señorías conmigo, era centrípeta. Los dos grandes partidos nacionales buscaban acercarse o confluir en el centro político. Esa ha sido nuestra constante. A partir del año 2004, la tendencia, por su parte, ha sido a la radicalización. La ha sido en la búsqueda de sus aliados, a los que hemos tenido algunos la oportunidad de escuchar hace un momento, y como consecuencia en muchas de las políticas que ustedes han seguido. Y en esa propia radicalización han pretendido, ese ha sido su interés fundamental, colocarnos a nosotros en el otro extremo. Pero no lo han conseguido, ni lo van a conseguir, señorías. Seguimos siendo fieles a los principios y valores que han propiciado a España la mejor y más larga etapa de convivencia, de libertad y de prosperidad. Y por mucho que ustedes se radicalicen, como están haciendo, no van a separar al Partido Popular del centro político ni de la defensa de las ideas de libertad que siempre hemos defendido. Miren, Miren, si las mantuvimos en otras épocas, ¿por qué no ahora? También con dificultades y ejemplos, señora vicepresidenta, ejemplos, que no lo haré, incluso personales, les podría poner muchos en este debate. Señor presidente, la segunda de las razones de nuestra oposición está estrechamente ligada a la primera. Nos oponemos a esta ley, se ha dicho también esta mañana, porque es innecesaria para los efectos que declara perseguir y claramente perjudicial para la convivencia nacional. Todo lo fundamental que había que hacer ha sido hecho. Y si alguien entendía que faltaba algo, se podía hacer, pero no requería una ley como esta. Son muchos los españoles que hoy se preguntan el porqué y para qué de este proyecto de ley sobre el que ni siquiera ustedes, los que lo van a votar a favor, se manifiestan en la misma dirección y en el mismo sentido. Miren, ¿por qué en 14 años, entre el 82 y el 96, y miro a esta bancada porque estaban muchos allí, o algunos, los gobiernos socialistas nunca se plantearon la necesidad de redactar una ley de memoria histórica? ¿Se les puede acusar de franquistas por no haberlo hecho? No creo. ¿Es que hicieron mal entonces por seguir la misma vía de reparación que había iniciado un gobierno de Unión de Centro Democrático y a la que se sumó luego, después de los gobiernos socialistas, el gobierno del Partido Popular? Me gustaría saber por qué muchísimos de ustedes, a título individual, el propio señor Rodríguez Zapatero, que ahora redacta los preámbulos de su puño y letra, nunca presentó una iniciativa similar en tanto tiempo. Me gustaría saber por qué, y lo digo con el máximo respeto, se lo puedo asegurar, tampoco cuando el Partido Comunista tenía 20 escaños en esta Cámara, cuando aquí se sentaban Dolores Ibarruri, Carrillo, Alberti o Ignacio Gallego, tampoco se presentó una medida semejante. ¿Saben por qué, señorías? Porque no era necesaria, porque las reparaciones se estaban realizando y porque, como dijo Felipe González en el año 84, Franco es ya historia de España y no podemos borrar la historia. Nos guste o no nos guste, no podemos borrar la historia. Y también, y saben también por qué, y esto es un juicio subjetivo y personal, saben también por qué creo que no lo hicieron. Porque en sus filas, dentro y fuera del hemiciclo, hay gente, hay mucha gente, que por su pasado y por el de sus familias tienen que tener muchos más apuros con esta ley que quien les está hablando en este momento. Muchísimos más. Pero insisto, no haré en este debate ni cometeré la indiscreción de dar ningún nombre. Ni yo ni mi grupo, ni mi grupo ni ninguno de nosotros estamos en eso. Pero mire, señorías, es que alguien ha impedido desde el año 77, y me sabe mal hablar de esta cuestión aquí, pero se ha puesto encima de la mesa, alguien, por ejemplo, desde el año 77 ha impedido que buscaran cualquier familiar los restos de las personas allegadas y desaparecidas. ¿Lo impidieron los gobiernos socialistas durante 14 años? ¿Lo impidieron los gobiernos socialistas que han gobernado este país más que nadie, durante más tiempo que nadie? Miren, lo que pasa es que todos estos procesos se han hecho hasta ahora siempre con el debido respeto, la debida dignidad y sin utilizar políticamente el justo dolor de los familiares. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Eso lo hicieron todos los gobiernos. Miren, lo que convierte esta situación en la que nos encontramos ahora en nueva con respecto a lo anterior es que por primera vez en democracia el gobierno y sus socios deciden hacer de las fosas de la guerra civil uno de sus argumentos de propaganda política. Esa es la diferencia. Lo que ha cambiado es que por primera vez un presidente de gobierno, fíjense, queriendo o sin querer, el beneficio de la duda, se fija como único programa político la división de la sociedad española. Lo que ha cambiado es que por primera vez un presidente de gobierno da por liquidada la herencia de la transición de una España de todos y para todos, que es nuestro principal activo en estos últimos 30 años, señorías. Y aquí está la tercera razón de nuestra oposición a este proyecto de ley. Porque lo que ustedes persiguen realmente, estoy convencido de ello, es la quiebra de un proceso político en el que la inmensa mayoría de los españoles nos reconocemos, que es el surgido en la transición. Ya lo han venido haciendo en toda la legislatura, al acabar con la política de consensos, desde el principio. ¿Sí? Ustedes pretenden hacer borrón y cuenta nueva de la superación de nuestro pasado más conflictivo, del gran éxito de la transición. Y yo creo que lo que persiguen es precisamente eso, deslegitimar nada más y nada menos que el pacto de la transición. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Y aquí estamos cerrando la legislatura con un debate que yo creo que es ajeno a las inquietudes y a las aspiraciones de los españoles. A los votantes no se les pide en estos momentos que juzguen la gestión de su gobierno. Se les intenta forzar a que sentencien qué españoles fueron buenos y quiénes los malos, en un acontecimiento que a día de hoy es más historia que memoria, de la que yo también estoy de acuerdo, deben de ocuparse fundamentalmente los historiadores. Este proyecto de ley pretende imponer una memoria única y oficial, que fue una de las cosas que más criticamos al franquismo. Caen ustedes en el mismo error. Caen ustedes en el mismo error. ¿Por qué hay que forzar a los españoles a elegir entre García Lorca y Muñoz Seca? ¿Por qué no se puede reconocer y homenajear a estos dos grandes escritores a la vez? ¿Por qué se intenta etiquetar a los españoles de acuerdo con su resistencia a aceptar el trágala de la verdad única y oficial? El que la acepta es de los buenos, el que la rebate, la matiza o sencillamente no la acepta es de los malos. Esa es la idea de democracia. Esa es la idea del debate político. O está conmigo o está fuera del sistema. Pues mire, no, señoría, no. Estamos queriendo precisamente mantener la etapa de la que los españoles nos podemos sentir más orgullosos. Pero miren, han decidido enmendar la plana al mismo Manuel Azaña que invocaba hace 70 años la paz, la piedad y el perdón. Al propio Indalecio Prieto, que defendió la reconciliación.
Señor Hermosín, señor Cuesta, le ruego que respeten a quien está en el uso de la palabra. Señor Hermosín, le llamo al orden. No tiene usted ningún derecho a molestar al orador. Y no moleste. Le llamo al orden. Y eso provoca reacciones inevitablemente en el hemiciclo y esto termina siendo un guirigay, que es lo que pretendo evitar. No me gusta lo que oigo, pero lo respeto. No me gusta lo que oigo, pero lo respeto. Esa es la base. Le ruego silencio, por favor. Continúe, señor Soplano.
Gracias, señor presidente.
Me están interpretando mal. Lo que quiero decir como lógica es que cuando incluso se oye algo que no me gusta, se respeta. No me estoy refiriendo en particular al señor Zaplana. Cualquier diputado ha entendido así.
Yo lo he entendido así, señor presidente.
Y no quiero guirigay esta mañana. Continúe, señor Zaplana.
Señora vicepresidenta, este es el espíritu de concordia que según usted trae la ley. Pero miren, ustedes creo que han cometido un importante error, porque les hablaba de don Manuel Azaña y les hablaré de don Indalecio Prieto, que defendió la reconciliación con frases tan claras como esta: a fin de que España quede la concordia de extinguir los rencorosos afanes de venganza. Fíjense qué visión este dirigente socialista. Han llegado incluso a contradecir al mismo Julián Zugazagoitia, el que fuera director del periódico El Socialista, que hizo un llamamiento para que nadie pudiera utilizar la guerra civil, decía él, para envenenar con un legado de odio la convivencia virgen de las nuevas generaciones de españoles. Miren, afortunadamente los españoles encontraron en la transición el antídoto contra los legados del odio. Los dirigentes de la izquierda, muchísimas de las personas o algunas de las personas que se sientan en la bancada hoy del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, dirigentes del centro, de la derecha y nacionalistas estuvieron en ese momento histórico a la altura y dieron una prueba de madurez democrática y de sentido de la responsabilidad. Y esa muestra de madurez y de sentido de la responsabilidad ha sido una constante hasta que se ha iniciado esta legislatura, les guste más o les guste menos. Por eso, no se dedicaron entonces a reabrir las viejas trincheras, sino que abrieron puentes de concordia y quisieron mirar hacia adelante. Señor presidente, señorías, aquel fue el espíritu de la transición plasmado en lo que todo el mundo ha llamado la Constitución de la Concordia. Aquel mismo espíritu de concordia fue refrendado por unanimidad hace 4 años en la Comisión Constitucional, por cierto, señorías, con mayoría absoluta del Partido Popular, para que el pasado no fuera utilizado como arma política con el fin, y cito en este caso textualmente, de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. Eso, señora vicepresidenta, sí que es o hubiera sido cumplir con el mandato de esta Cámara y no seguir las órdenes y el dictado del Grupo Nacionalista que les apoya. Eso sí que es cumplir con el mandato de esta Cámara. Pero miren, esta ley tiene mucho más que ver con la separación y el enfrentamiento entre españoles que con la reparación de las víctimas. Señorías, ¿por qué se han negado a apoyar nuestra enmienda a favor de los presos del franquismo? Se han negado, ¿eh? ¿Por qué les ha molestado que el Partido Popular haya propuesto un aumento de la indemnización a los que sufrieron prisión bajo la dictadura, que también lo han hecho? Es evidente por qué lo han hecho. Porque no era tanto la reparación lo que les preocupaba. Lo que les preocupaba era vender una imagen distorsionada del Partido Popular. Esa era la estrategia fundamental de esta iniciativa. No era otra. Por eso, cuando hemos puesto encima de la mesa enmiendas para mejorar la reparación a estas personas, ustedes han dicho que no, porque lo único que querían y pretendían eran romper otro consenso, este también el más importante y fundamental de los conseguidos en España en los últimos 30 años. Miren, se les ha venido abajo el juego que consistía en presentar como franquistas a todos los que se oponían a esta ley. Todos eran franquistas. Y ustedes eran los antifranquistas. Alguno tendrá que decir antifranquista de nuevo cuño, claro. Pero en fin, en cualquier caso, antifranquistas. En vez de haber buscado apoyos que sabe la señora vicepresidenta que los hubiera encontrado para poner encima de la mesa reparaciones reales y efectivas a las víctimas de la dictadura y de la guerra civil, si creíamos que había posibilidades de hacerlo, que sinceramente mi grupo así lo piensa. Miren, no sé cómo apoyan esta ley y sobre todo lo que significa y el debate que genera destacados hombres de las filas de izquierda. Insisto que no voy a citar a nadie, pero están ustedes tirando el trabajo generoso y eficaz de muchos de los dirigentes de su partido, hoy todavía en sus filas, y algunos que aún estando ya no están en activo y prestaron un gran servicio, no solamente al Partido Socialista, sino a la democracia española. Reconozca que esta ley,
señor Zaplana,
acabo, señor presidente, hace bien poco por las víctimas. Bien poco. Pero, en cambio, se han volcado en atender a quienes aún hoy, ni siquiera respetan la libertad, la dignidad, la democracia y la Constitución, como son los terroristas. A esos sí que se les permite beneficiarse de algún tipo de ayudas de las contempladas en esta ley. Miren, el resultado de esta ley es que en estos 2 últimos años hemos visto reabrirse
Gracias, señor
viejas
Serrano,
cuentas
no le puedo permitir más.
Que dimos por cerradas. Acabo, señor presidente. Señores de la mayoría, dejen de mirar por el retrovisor y miren al frente. Si de verdad creen que la política de consenso es algo de lo que más nos podemos sentir orgullosos los ciudadanos españoles y especialmente la clase política, vuelvan a ella y si vuelven sinceramente a ella, saben ustedes que allí nos encontrarán.
Gracias, señor Zaplana.